Abrimos pista. Marta de Baile. En W.
5, 4, 3, 2, 1, fire.
Muy buenos días, México. Son las 10 de la mañana. And this is how we roll.
Nueva temporada, más y mejores contenidos. Al aire, en vivo.
Muy buenos días, México.
Marta de Baile en W.
Fasten your seatbelts.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. ¡Qué preciosura de canción! ¿De dónde fuiste a sacar esto, Rulo? Muy bonita. ¿Qué es esto? 78.9. ¿Cómo están, cuentavientes? Muy buenos días, bienvenidos a W Radio 96.9. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la hora en punto de la tarde. ¿Adivinen qué? Hoy no puedo poner música. No puedo poner música. No porque no tenga mi celular conmigo, no porque no tenga abierta la cuenta. Estás grosero, Paul, no seas grosero. No porque no tenga mi cuenta de Spotify habilitada. ¿Qué tal? Habilitada. Simplemente porque, ¿saben qué? Hoy tengo otras cosas que hacer. Pero no saben cómo me he reído. Hasta ayer que estaba en el tráfico en la noche, le subí en Instagram. Yo, pues, dedicándoles una bonita canción a todos ustedes que escucharon el programa ayer en la mañana, la de Bless the Broken Road de The Rascal Flatts, y también se la dediqué a todos los que están hartos de las rupturas, porque ¿saben qué? Es una canción de esperanza. ¿Lo viste?
Híjole, pero te deprimes horrible.
¡Cero! ¿Cómo que te deprimes horrible?
O sea, claro, estás en un momento de desesperanza, es una canción de esperanza, pero te...
Es una canción de esperanza.
De esperanza.
Y ese es el punto. De hope. Que toda la gente que pasa por nuestra vida, todas las rupturas que hemos tenido, nos van acercando a the one. Yes. The one. Por the eso one nunca hay que maldecir a los exes, ¿eh? Exacto. Rupturas como la de Tom Brady y Gisele Bündchen. Bueno, Bündchen. Ahora sí, dice Tom Brady, esta mañana cuando me desperté a las 7, primero que hago es prender CNN. Lo primero que hago es prender CNN. Y entonces veo que Tom Brady posteó en su Instagram de que ahora sí ya se va a retirar. Como ustedes saben, pues, ¿cómo se los explico, Francisco Javier González? Pues Tom Brady, el ganador de 7 Super Bowls, se dice que es el jugador más picudo de toda la historia de la NFL, ¿no?
Pícaro es Marta. Rebeca, a todos, muy buen día.
Hola. Te quiero.
Sí, oye, hoy, hola, hola, igualmente. Oye, sí, hoy Tom Brady como que se levantó y dijo...
Hoy sí.
Tengo ganas de decirles algo, yo hoy sí ya me voy.
Ok, espérate, vamos a poner el audio, porque aparte me dio una ternura, sí. Porque siento, Francisco, que quería llorar.
Se quiebra un par de veces, claro, sí se quiebra.
Se le quiebra la voz. A ver, pon a Tom Brady.
Good morning, guys. I'll get to the point right away. I'm retiring. For good. I know the process was a pretty big deal last time, so when I woke up this morning, I figured I just press record and let you guys know first. So I won't be long-winded. I think you only get one super emotional retirement essay, and I used mine up last year. So really thank you guys so much to every single one of you for supporting me, my family, my friends, my teammates, my competitors. I could go on forever. There's too many. Thank you guys for allowing me to live my absolute dream. I wouldn't change a thing. Love you all.
Ahí está. Oye, a ver, pero aclárale a todo el mundo. No le falta el respeto, Rulo, a Tom Brady. Francisco Javier González, aclárale a todo el mundo qué pasó. Porque el año pasado ya había dicho que se retiraba. ¿Y qué pasó?
Pues... que luego se arrepintió como torero, dijo, no, fíjense que ya lo pensé bien, y después de que se armó todo un escándalo y todos los medios dedicándole homenajes y resumen de su carrera, dice, oiga, no, stop, no, quiero seguir jugando. Y los bucaneros le dijeron, pero bienvenido seas, por supuesto que sí. Y y jugó el año que está por terminar con el Super Bowl dentro de 15 días. Y tenía contrato por un año más, pero con la opción de retirarse en el momento que él quisiera. Por eso él comenta en sus redes sociales con este video que él sabe que el año pasado pues, se armó un gran revuelo emocional por el anuncio de su despedida. ¿Y qué hora lo quiso hacer? Pues así. Dice, quiero que sean los primeros en enterarse. Sus 3 millones de seguidores fueron los primeros en enterarse y después el resto del mundo. Entonces, ahora sí, sí es definitivo. Y bueno, a los 45 años de Marta es nada.
Uy,
nada.
Oye, a ver, vamos a hacer una pausa. Pienso, el año pasado que dijo que se iba a retirar, todos sabíamos, los que estábamos siguiendo la relación y el merequeteque que había entre Gisele Bündchen, que es esta top model brasileña, esposa de Tom Brady, que tuvieron mucho zafarrancho porque él ya le había prometido a ella que ya se iba a retirar. Y cuando él decide ya no retirarse, es cuando ella le dice, perfecto, empaco mis maletas y me largo. Y ella procedió a pedir el divorcio. ¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo. Divorcio que creo que en octubre se finiquita.
O sea, ¿no? Claro, en octubre se finiquita. Sí. Mi pregunta es, tengo dos opciones acá. A ver cuáles son tus conjeturas. Uno, que tenía toda la intención de retirarse, pero luego no sé si hizo berrinche y dijo, ¿sabes qué? Tú no me mandas. ¿Y sabes qué? Ahora no me retiro. O si dijo, sí me voy a retirar, tienes toda la razón, esto que el otro. Luego dijo, no, es que sí quiero tantito más. Y entonces ahí es donde ella le dijo, estás rompiendo tu palabra y me largo de esta casa. ¿Cuál fue?
Ay, pues la primera equivale a que él dijera, ¿sabes qué? No soy mandilón.
Exacto,
no me vas a decir,
exacto, ¿no? Exacto, exacto, 100%.
En otras
¿sabes
palabras?
¿Qué? Tú no me mandas.
A ver, yo
¿o por qué se arrepintió? ¿Le ofrecieron lana? ¿Qué pasó? ¿Por qué se arrepintió?
No, pero pues lana no le falta, Martín. Imagínate la fortuna de Tom Brady, ¿de cuánto será?
Por eso, ¿por qué se arrepintió? ¿Por qué se arrepintió?
Yo creo que porque el deportista cuando se va, a la mañana siguiente, se sabe que sus compañeros regresaron a la pretemporada y ve su maleta así a un lado de su casa y dice, me tengo que levantar. Es un golpe emocional muy fuerte. Eso me lo han contado muchos deportistas, ¿no? Que el día después del retiro es terrible. Yo creo que fue más por ahí, porque no encontré yo mucha lógica, salvo que hubieran pasado otros acontecimientos, y la propia Gisele ya dijo, pronto les voy a contar la verdadera historia
claro.
De lo que sucedió.
A ver,
ya, ya está amenazando con eso.
Exacto. Ahora, se supone que Gisele Bündchen sale, no se sabe la fecha, con The Nast, que es la holding de Vanity Fair, que es la revista que supuestamente le hizo ya una entrevista a Gisele Bündchen, en donde ella cuenta todo el merequeteque detrás de esta historia de su divorcio. No se sabe si va a salir en abril o si va a salir en el verano, pero de que va a salir, va a salir. Mi pregunta es, ¿se acabó retirando un año después o poquito después y perdió
sí.
a la mujer? ¿Con qué objeto pasó todo esto?
Exacto. Por eso yo creo que bueno, ese número va a estar calientísimo, hay que esperarlo todo, ya lo quiero comprar para ver qué es lo que sucedió y entrar al chisme. Pero habría una cuestión ilógica, Marta, si hoy que Tom Brady finalmente dice, bueno, ya, ahora sí, termino mi carrera, ya perdió a su esposa, a su familia, cuando el problema que tenían pues ya está resuelto con su retiro. No dio más detalle que este video que ya transmitiste en sus redes sociales. Pero sí, se da para muchas conjeturas y ya también, sabes, en las redes sociales están diciendo, ah, claro, seguramente hay alguna infidelidad de por medio. Y las cosas que suelen decirse.
Chismes.
Eso sí. Y te reciente lo de Piqué y Shakira, por ejemplo, ¿no?
Claro. Oye, pero dime una cosa. Ahorita que tuvimos a Charles Haley la semana pasada en el programa, que tiene sí. dos anillos menos
que
Tom Brady, pero pues que fue el segundo más picudo en la historia.
Sí, seguro.
Pensaba yo, ¿a qué se dedica un futbolista retirado?
Advertising.
¿A qué se dedica?
Sí, advertising, televisión, ya tiene un ofrecimiento, no tengo la cifra, pero es un contrato muy respetable para ser comentarista de televisión. Tom Brady, que parece que no lo va a aceptar, él dijo, mira, lo pienso cuando me retire. Pero además de la fortuna que ya tiene, pues claro que tienes que ocupar tu vida en algo distinto a jugar golf. Y él tendrá muchas propuestas. Y a ese nivel se dedican a dar conferencias, se dedican a publicidad, como dice Rebeca, se dedican a ser comentaristas de televisión. Tienen muchas actividades porque son monstruos de todos los tiempos, ¿no? Uh-huh. Para otros jugadores se retiran y son menos famosos, sí, la cosa es distinta, dura, es más dura y más aburrida.
Más dura. ¿Saben cuál es el net worth de Tom Brady? 250 millones de dólares al 2023. Uh-huh.
Y también por ahí estaban diciendo...
Yo creo que prisa por chambear no ha de tener.
También estaban diciendo que precisamente por los nuevos contratos que tenía, hacer esta declaración era un... Porque es un tipo súper hábil, Tom Brady, sobre todo en hacer business y en hacer este tipo de marketing. Entonces, también estaban ahí mencionando que podía ser como una especie de marketing, aunque sí se retira.
¿Marketing para qué?
Para lo que viene, que trae ahí varios contratos de los que estás comentando, Francisco, Javier, sobre todo un programa de televisión y todo. Y sí, en algún momento sí dijo de Swiss, es que yo sigo mucho a Tom Brady, y además no es muy de mi agrado, se me hace a mí muy arrogante y prepotente, y tampoco soy fan de sus equipos. Pero bueno, el rollo es que sí ha sido súper hábil en este sentido, súper, súper hábil, y... Siempre dijo que no iba a ser comentarista porque era como bajar de nivel. Hizo una declaración hace como 2 o 3 años que se lo comieron en redes diciendo efectivamente que, no lo dijo tal cual, pero sí como sugiriendo que era como bajar de nivel casi casi ser comentarista de deportes. O sea, ¿por? Si hasta mi Pat Hayden y mi Vince Ferragamo de los Carneros fueron comentaristas y grandes comentaristas, ¿no?
Oye, pero aquí estoy leyendo que sí hizo un acuerdo con Fox, ¿no? Por 540 millones de dólares en un espacio de 10 años.
¡Wow! Yo sabía que estaban en eso y que cuando se retirara lo hablaban, pero pues a lo mejor ya estaba previsto, ¿no? Que en el momento que anunciara empezaba a funcionar su contrato, que será para la próxima temporada ya.
Bueno, pues si lo hace, seguramente lo va a acabar haciendo con Fox, y básicamente eso significa que por ser comentarista de Fox, no quiero que llores, Francisco Javier González, porque ¿sabes qué? Yo también te los puedo pagar a ti. 37.5 millones de dólares al año para comentar para Fox Sports.
Dios.
Vamos a ver qué pasa.
No. Ya así las cosas. Me dijiste demasiado tarde que no llorara. Oye, lo único que no consiguió en la vida tal vez Tom Brady fue jugar con el equipo de sus amores, con los 49ers, con San Francisco.
Él de niño,
y su hijo era Joe Montana, iba a sus partidos, porque él nació en California, pero cuando va al draft después de jugar en el fútbol americano colegial, sale elegido en la sexta ronda. Él decía, no, me van a elegir los 49ers. Y no fue así. En sexta ronda se llevan los Patriotas y curiosamente debuta en un partido amistoso contra San Francisco, que gana Patriotas 14-0, en el que actúa del otro lado Giovanni Carmazzi, un futbolista de ascendencia italiana, que fue a quien 49ers escogió en lugar de Tom Brady. Le ganó el día de su debut al cuate que le quitó el puesto.
Sí.
Él siempre hubiera anhelado, ¿no?
Oye, pues Charles Haley era de los San Francisco 49ers y justamente le preguntábamos la semana pasada que dónde estaba su corazón, si en los Dallas Cowboys o en los 49ers. Y dijo que 100%. No dijo que en los 49ers. ¿Qué dijo? ¿Dallas Cowboys? Dijo Dallas
Cowboys.
Dice que donde más aprendió fue en los 49ers, pero que su corazoncito...
Se quedó en Dallas.
Sí, se quedó en Dallas, ¿eh?
Mira nada más.
Sí, se quedó en Dallas. Bueno, Francisco Javier González, te mando un beso. Gracias por comentar con nosotros.
Con mucho gusto, Marta. Buen día, Rebeca, todo el mundo.
Francisco Javier González es FJG-TD. Ese es su Twitter, por si quieren conectar con él. Son las 10:14 de la mañana. Oigan, tengo este pendiente desde hace 5 días. No saben mi angustia, porque en diciembre, que siempre hacemos nuestro concurso de arbolitos de Navidad, recibimos más de 715 arbolitos. Uh-huh. Y estuvimos viendo fotos y fotos y fotos. Y hay muchas que están esperando y muchos para que yo diga, pues, ¿quién ganó?
Claro.
Entonces, déjenme decirles que tenemos para el tercer lugar unos audífonos JBL Vibe Bluetooth, que es el arbolito número 91 de Minerva Calles Frías.
Precioso.
En el segundo lugar, una bocina Echo Dot de Alexa para el arbolito 104, que es de Damaris Tania Torres Ugalde. Y para el primer lugar tenemos una bocina Bose resistente al agua de Adrián Alejandro Gutiérrez, que era el árbol número 35, para que ahí les pasen el chisme, aunque de todos modos les vamos a poner ahorita en Twitter quiénes son los tres ganadores de nuestro concurso de arbolitos del 2022.
Ahora déjame decir rápido el criterio, Marta, porque otra vez no escuchan, igual sí. que las calaveritas,
¿por
igualito.
Estás regañándolos.
Perdón.
Otra vez no escuchan,
otra
hombre.
Vez no escuchan cuentavientes y por eso muchos de ustedes pierden la oportunidad de llevarse sí. grandes alegrías.
Sí.
¿No? Dijimos, tómense una foto con su árbol, su ID de cuentaviente, o sea, sí. hija, ¿crees que nos hicieron caso?
Sí, lo mandan, que
o
ya
sea,
no sabe
les vale gorro.
Si
exactamente,
de
no sabemos si es el del Palacio de Hierro, ajá. ¿sabes? O el del Paseo de la Reforma. O sea, de verdad, escuchen para que no queden fuera de todas estas alegrías que estamos dando. Y además el esfuerzo que hacemos Marta y yo de estar viendo y viendo fotos y haciendo una selección para que el cuentaviente se lleve sus alegrías. Escuchen okay. siempre las reglas.
Estoy de acuerdo.
Bueno,
ahí quedó.
Ahí quedó.
Okay. Ayer subimos a Instagram, que vale la pena, si no me siguen en Instagram, síganme, porque muchas de las entrevistas que hacemos aquí en radio, que ustedes escuchan pero no pueden ver, siempre las subimos en la tarde-noche a Instagram y ahí pueden ver la conversación. Y subimos extractos de lo más importante, llevándolos a escuchar el podcast completo y a veces hasta la entrevista en video para YouTube. Entonces, ayer subíamos con Mario Guerra la conversación que tuvimos. Si vivir juntos antes de casarse es buena o mala idea. Mucho que comentar, ¿eh? Muchos comentarios opinando en contra y a favor. Y no sé por qué acabamos hablando de dating.
¿Cómo? ¿Cómo que
¿De qué te fijas en el primer date?
Exacto, o sea, siempre, toda la vida hemos estado, bueno, Marta siempre ha dicho que los dientes para ella es como lo primero que te fijas, ¿no?
Oigan, o sea, qué vergüenza, es que uno comete unos disparates, ahorita me estoy acordando que antes de conocer a Juan en persona,
sí, le
hablaba yo por teléfono con él, hablé por teléfono con él como 5 o 6 veces, y entonces me dice Juan, se me hizo rarísimo, me lo dijo tiempo después, que me hicieras esa pregunta. Uh-huh. Y yo, ¿cuál? Pues me preguntaste, ¿cómo tienes los dientes?
¿Por?
Y
es
yo,
que sí.
Y yo, pero pues, ¿por qué está rara? Me dice, pues, ¿qué querías que te contestara? Y yo digo, me acuerdo perfecto que me contestaste.
¿Normal?
Pues normal. Y dije, ¿qué preocupación?
O sea, imagínate.
O sea, ¿qué será normal para él?
No, deja la preocupación.
Porque
qué bueno.
La única foto que tenía de él que salía hecho un cuero, no se le veían los dientes, como que estaba medio no sonriendo.
Claro.
Y entonces yo tenía mucha angustia de cómo tendrá los dientes.
Oye, pero pobre Juan, él sí tuvo un examen muy exhaustivo, ¿no? Porque esa prueba, que yo la neta no la había escuchado, la de quiero que te pongas borracho para ver cómo...
Ah, esa fue otra prueba.
Para ver cómo
esa fue otra prueba.
¿Esa prueba, Juan?
Ahí les va. ¡Claro! A ver, bien. Les voy a dar este consejo. Cuando ustedes empiezan a salir con el susodicho, la susodicha en cuestión, ustedes tienen que poner de manera agachada ciertas pruebas. Entonces, a la tercera semana de novios, yo dije, yo quiero saber, ¿Juan qué? Y ustedes saben que yo, pues en realidad, no tomo. Y a mí la gente que toma mucho o se pone muy borracha muy seguido o la gente que tiene mala copa,
uh-huh.
es que no tengo ninguna tolerancia. Entonces dije, voy a ver cómo es este cuate borracho. Para que si de una vez esto no está padre,
no me
yo finiquite esta relación.
Claro.
Que más cosas pasen en tu vida por diseño y menos por accidente. Ah, ¿cómo? Voy a estar perdidamente enamorada del susodicho. Y a los 6 meses me voy a dar cuenta que tiene un tema de alcohol. Cero. No,
pero
cero.
Quiero que hagamos el ejercicio. O sea,
ok, entonces
¿Llegaron a dónde?
No, estábamos cenando. Okay. Y entonces yo me volteé y le dije, a ver, ponte borracho. Y Juan no toma licor más que vino tinto. O sea, no toma ni tequila, ni whisky, no toma nada. No toma destilado más que vino tinto.
Ok.
Entonces me dice, ¿por? Porque aparte en esa época escalaba mucho, hacía mucho ejercicio y entonces no tomaba. Y entonces me dice, para. Le digo, ¡ah, ya, hombre!
O sea, pero no tenías miedo de que te dijera, ¡ay, está loca!
Cero, cero.
Ok.
No, pero también entonces, querías alegría un poquito.
Y él refundió una botella de vino tinto. Hasta las manitas.
Ok.
Muy bien.
Pero ¿cómo
se comportó?
¿Cuál fue su comportamiento?
Muy lindo, nada de gritos, ni de vomitar, ni de agresivo.
¡Tráigame mi coche!
Ni de, güey, me encanta. Cero,
así,
cero.
¿Quién es esta?
Muy bien, muy bien. Entonces, cuando pasó esa prueba, yo dije, perfecto, podemos continuar esta relación.
Ok.
Sí.
Meses después, le confesé. Cuando ya había amarrado.
La triquiñuela.
Le confesé la canallada. Y le dije, güey, ¿te acuerdas esa vez que te puse borracho en un restaurante? Y me dijo, sí, perfecto, nunca entendí. Y le dije, es que yo quería ver cómo eras tú bajo en la influencia del alcohol. Uh-huh. Para que si tenías mala copa, de una vez, esta relación se terminara.
Era un test que tú desarrollaste.
¿Y saben qué? Estas cosas, señoritas, son cosas que solamente te da... El colmillo, la experiencia, claro.
Ahora, ¿que él te lo hubiera dicho a ti?
No, es que les voy a contar otra cosa. Les voy a contar otra
corchete?
Cosa.
Así, él sí me tiene que aguantar.
Él llegó a pensar que yo tenía problemas de alcohol.
Nosotros ayer también, ¿eh? Nosotros ayer también.
¿Ustedes por qué pensaron Marta que yo venía ayer borracha? No, te voy a decir por qué. Porque como me daba pena ciertas cosas, entonces me echaba un vodka. Pero como no me gusta mucho el sabor del alcohol, entonces me echaba un vodka derecho y pues así de Hidalgo, ¿no? Para no sufrirla tanto.
Ajá.
Entonces, un Hidalgo, un vaso de agua. Y obviamente, como cuando estás en una relación nueva, ¿te has fijado que no comes?
Ay, sí.
Entonces, yo siempre estaba en ayunas, entonces siempre se me subía, entonces siempre vomitaba. Ajá. Y eso me pasó como 3-4 veces con Juan. Y dice Juan que un día él pensó,
esta mujer tiene problemas.
Esta chava tiene problemas con el alcohol. Sí.
No, lo que pasa es que, claro, para tú romper, o sea, vencer la barrera de
del oso, de la vergüenza, de la pena, entonces me echaba mis drinks. Pero como no sé tomar, entonces siempre acababa borracha y vomitando. Entonces, pero eso fue como 3 veces. Y entonces dice él que una noche que estábamos en un restaurante en Polanco, que nuevamente, o sea, acabé vomitando, él dijo, no, pues a la mañana siguiente voy a tener que hablar con ella y pues decirle que, pues, ¿qué onda con su forma de tomar? Nunca me tocó el tema, pero ya cuando se me pasó la pena... pues ya se dio cuenta que no tengo problemas con el alcohol porque de hecho ni tomo. Entonces ese es el sabor de la historia.
Fíjate que es importante.
Pues con el gatito, ¿en qué te fijas? Mándenos en qué te fijas.
A ver, con el gatito, ¿en qué te fijas? A ver, Carlos, participa.
¿En qué te fijas en el primer date?
Si vas a venir a la cabina, participa.
Bueno, más bien, ¿en qué te fijabas?
¿En qué te fijabas? Porque ya eres un hombre casado y fiel.
Exacto.
¿En qué te fijabas cuando salías con una chica?
La neta,
no puedes decir ni chichis ni nalgas.
Pues es que los hombres creo que es más en lo físico.
Ni digas en la mirada de sus ojos, en la ventana,
en la preciosa conversación que teníamos.
A ver.
Sus ojos.
Sí,
porque son la ventana del alma.
Bueno, pues, ¿qué quieres que diga?
¿En qué te fijabas?
En el sentido del humor.
Sentido del humor, sí, porque tú eres
también,
muy gracioso.
Sentido del humor.
Tú eres muy chistoso,
a ver,
sí.
Rulo, otro.
Lisa es muy chistosa.
¿Qué?
Lisa es divertida.
¿Qué?
Jala.
Sí.
Lisa jala.
Nos reímos mucho.
En el sentido del humor y en el olor. En el
olor
de las personas. Sí, es importante, la neta.
Pero ¿en qué momento te das cuenta?
Cuando saludas, ¿no?
Mejor en un saludo, sí.
Sí, ¿cómo no?
La química.
Pero eso es tricky, porque es...
Ay,
claro. ¿Qué? Por el perfume y así, ¿no?
No. Sí lo llegas a reconocer cuando alguien no tiene... ¿Tiene un aroma fétido?
No, más bien, claro. Como aguardado. Con la hormona, la feromona, la testosterona.
Eso sí, como se acuerda. Sí, hay alientos...
¡Cállate!
Frescos.
Exactamente.
Claro.
Okay, ¿puedo decir una cosa y alguien me lo puede confirmar?
¿Qué?
Hay gente que sabe y huele ácido.
Sí, claro.
¿Sí?
Yo que he besado muchas bocas.
Exacto, es un diferente no, pH.
Y sabe, pH cero balanceado.
Gente que sabe dulce. Ajá. ¿No?
Como a tabule.
Y te voy a decir, ácidos se repelen.
Como a yogurt cortado.
Ácidos se repelen y no hay segundo date. ¿Qué? Y no hay tercero y no hay cuarto.
Bueno, es que yo lo dije el otro día en mi casa en una comida el domingo. ¿Sí? Es que, perdón, si vas a ir en un date, es que ¿cómo crees que vas a tragar cebolla?
Sí, no, cero. No, por eso no comemos nada.
No, tú eres bien sucia, hija.
No, cero.
Tú eres de, me trae unas cebollitas de cambray.
Me trae, por favor. Ay, qué asco. Me puede traer, no, ni siquiera asadas, bueno, así
el
tal.
El protocolo de la cebolla, sí, perdón.
Cero, no, para nada.
Solamente es sí, si hay reciprocidad. Si no, no.
Exacto. ¿Cómo?
Mi esposa eso, hoy me dice, ¿cómo? Oye.
No, pero ya después de 5 años.
No, sí. Ah, ok, y no come.
100%.
¿Vas a comer cebolla? Sí. Uh-huh.
¿Cómo? Pero no entiendo lo de la reciprocidad.
Sí, pues claro.
Le tienes que invitar, o sea, a él también, ¿no? Una papita.
Dos hediondos.
De huele tú también.
Dos hediondos.
Se neutralizan.
Se neutralizan, no, claro. Se neutraliza. Se anulan.
No, pero ya no te da pena porque él también apesta.
Se inhibe, se inhibe.
Claro, dos hediondos, dos hediondos es el doble de uno, ¿eh? Pero hediondos
se anula. Lo que no pegues al cuadrado.
Pero no te va a reclamar porque no sabes si es él o eres tú.
Claro.
O sea, yo hacía eso con un ex. Me encantaba comer chips de las verdes con este dip de cebolla. Ajá. Y entonces le decía, ¿te puedes comer una, please? Y por... Bueno, yo, pues, para no apestar solo yo, bueno, y sí se la como. Okay.
No, pero ¿sabes qué?
La cebolla es una verdura que no debería de existir.
Te voy a decir, concuerdo, algo que sí, eso nos va, no debería contra existir, ti y contra mí.
Tú comes cebolla.
No, para
ahí está
es
mal.
Que prefiero que me metan metanfetaminas en la avena antes de probar una cebolla.
Hija, ¿pero de qué hablamos?
Es que ¿de qué estás hablando?
También el olor a cigarro, y te lo digo de verdad. Una vez que estuve una semana...
No, hay gente que huele a cigarro y gente que no.
Una semana yo dejé de fumar y... Espérame, déjame decirme teoría. No, voy primero yo.
Hay gente que atrapa los olores,
sí,
y gente,
hay gente
que no.
Entiendo.
Hay gente que se toma dos sorbos de café y parece maestra de geografía.
No. Y no te dijo, y no te digo no, el Bacardí.
No, por eso.
Ay, ese sí huele ese rico.
Hay gente. Hija, ay, me no, encanta. Hija, ¿de qué hablas?
Yo soy adicta.
¿Un cuate que huele a Cuba?
No, a mí me encanta. Sí,
el olor a Cuba, pero no, deja
digo,
eso.
Es de los
ya,
míos.
Ya, ¿puedo cuando hacer entra esta? En, ya cuando entra en la
¿me
cruda.
¿Me puedes conseguir a alguien? A esa especialista... otorrina argentina, uh-huh, que es especialista
olores
en el olor.
Sí.
Hay gente, hay bocas que, o sea, prueban algo, uh-huh, y ya hace cuenta
absorben,
que se comen.
Absorben. Se convirtieron el olor. En el hasta cigarro, lo sudan. En la
y
hay, cebolla,
exacto,
en el
y hasta
ron
lo sudan. Uh-huh. Y habemos personas.
¿Cómo sabes? ¿Cómo? Eso estaba pensando. 100%, ¿cómo sabemos que no aportamos?
Me lo han cotejado.
¿Qué te dicen? ¿Hueles a
cero
flor?
No. Qué raro. Que casi nunca hueles a cigarro, ¿no?
Yo huelo.
¿No?
Digan la verdad.
Cero.
No. Yo
cero.
Sí huelo.
No. Yo siento que tú no hueles.
No,
tú
no,
tampoco.
No, tampoco.
No, tú tampoco.
Hay que seguir fumando.
Entonces somos...
En esta cabina,
no,
cuentavientes, sépanselo, no hay hediondez.
Eso.
Pero nadie va a decir, es lo primero que se fija, ya se nos fue el tiempo, ya tengo que entrevistar a un señor.
Sí,
vamos a hacer parte 2, pero que nos sigan mandando,
sí,
con el
sí
gatito.
Ok, pues nada más di. ¿Qué es lo mejor que te fijas?
Parte 2.
Carlos,
el olor.
El olor.
Yo que no me digan que sí a todo. Me choca,
ay, claro,
o sea, me choca que nada más te complazca.
Ah, si es chimuelo, te da igual.
No,
ay,
no, no,
Marta, no. A ver.
Ok, no, lo primero.
Yo me fijo en cómo trata a su mamá. Güey, no estamos hablando de eso.
Bueno,
lo
los
primero
ojos,
que
cosas
te
banales. Los ojos, los
exacto
ojos.
Okay.
Pompas y manos.
Pompas y manos.
Híjole.
Qué ordinaria, Constanza.
Bueno, ya no,
no,
ya no ventané.
Yo he tenido un novio en algón. No conozco.
Ay, yo sí.
Desconozco.
¿Eh?
Desconozco las nalgas.
Yo cero. O sea, cero en eso. Y yo, nunca.
No,
es más,
vivido,
me fijo
no
primero
vivido
en los zapatos.
Manos, sí. ¿Qué?
Me fijo primero si los zapatos traen
cero,
los dientes.
Cero.
Las uñas.
No,
para
no,
pelo,
no puedes decir
y el olor.
20. Cero. Los zapatos, eso se compone.
Lo primero, sí, yo soy muy de la cara.
No, eso no se compone, ¿eh?
Yo lo primero
porque
la cara.
Ese ya es su estilo.
Y diría a mi mamá, si así trae los zapatos, ¿cómo traerá la cola?
¡Cállate!
No.
Sí, claro.
Yo me fijo lo primero en los dientes y van a decir, qué chistosa.
En la piel.
En la piel.
Sí.
Lo sabía. Tu 100%. Nombre es Marta de Baile.
Bueno, hacemos segunda parte mañana, que no tengo tiempo.
Cero. Vamos a cancelar todo lo que tenemos hoy. Solo vamos a hablar de esto hoy.
No.
Oigan, regresando del corte, vamos a hablar de algo súper, súper fuerte. Súper fuerte. Uh-huh. Es de lo más fuerte que yo he presenciado. Traemos un especialista en niños. Pero va a hablar de algo que si lo han vivido, si lo han diagnosticado, si lo han presenciado, van a entender lo fuerte que es. Y es un trastorno que tienen algunos niños que se llama trastorno oposicionista desafiante. Al regresar en W Radio.
Marta de Baile al aire. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Tomate saladet, 12.50 kilo. Y cereza natural, 9.90, 100 gramos. Este 31 de enero y 1 de febrero.
Oye, Ana, ¿qué día es hoy?
Hoy es jueves.
¡No! Que no se te pasen los miércoles de colchonería de Dormimundo. Aprovecha hasta 20% de descuento adicional en toda la tienda. Además, 12 meses sin intereses.
Dormimundo, un mundo de descansos.
Consulta términos válidos solo el miércoles.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva el jitomate saladet a 11.90 el kilo. Ven a La Comer y descubre...
Miércoles de Plaza.
Habla Mario Delgado.
La transformación avanza por la voluntad de la mayoría del pueblo de México. Antes el gobierno estaba al servicio de los poderosos, protegía los intereses de los de arriba y saqueaban el patrimonio de la nación. Ahora es el gobierno del pueblo y para el pueblo, y primero van los pobres. Se combate la corrupción y se defiende la soberanía. Tenemos al segundo mejor presidente evaluado de todo el mundo. Y tenemos mucho pueblo. Sigamos con esperanza transformando la patria que soñamos para la felicidad de nuestros hijos y nuestras hijas.
Morena, la esperanza de México.
Al año se fabrican un aproximado de 700,000 balones de fútbol para uso oficial de la NFL. Y unos 72 de ellos se utilizan solo para el Super Bowl.
¿Y la razón por la cual el evento se mide en números romanos?
Porque como la temporada inicia en un año y termina en otro, se evitan confusiones.
Y otro dato curioso.
Al realizarse en invierno, está prohibido que el gran juego se realice en estadios que tienen un clima de menos de 50 grados Fahrenheit o 10 grados centígrados. A menos que sean techados.
W Deportes trae para ti el Super Bowl. 12 de febrero, 5 de la tarde. En W, somos la voz de la NFL.
¿A poco le darías las llaves de tu casa a un desconocido?
No, ¿verdad? Así como cuidas tu patrimonio, protege tus datos personales.
Tu nombre, dirección, teléfono y cualquier otra información que permita identificarte son datos personales.
Si consideras que tu información personal ha tenido un uso indebido, llama al Telinay 800-835-4324, donde te brindarán asesoría.
El INAI es el organismo autónomo encargado de proteger tus datos personales. Ejerce tu derecho y toma el control de tu privacidad.
Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
Gobierno de México.
De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán. La señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio.
Un medio ambiente sano que contribuya al cuidado del planeta.
Ya garantizar la coexistencia de los sistemas de vida es derecho y responsabilidad de todas las personas.
Así lo establece una reforma a la Constitución aprobada por unanimidad en el Senado.
Preservar la vida en el futuro requiere conservar, restaurar y proteger la biodiversidad,
los ecosistemas y el equilibrio ecológico.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Tomate saladet, 12.50 kilo. Toronja, 16.90 kilo. Zanahoria, 9.50 kilo. Y cereza natural, 9.90, 100 gramos. Este 31 de enero y 1 de febrero.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Escuchas a Marta de Baile, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Bebemundo presenta.
Son las 10:35 de la mañana en W Radio y ustedes saben que nos encanta aprender de todo, porque entre más sabes, más herramientas tienes para manejar lo que sea que se te presente en la vida. Y hay un trastorno que existe en los niños que se llama trastorno oposicionista desafiante, que a lo mejor ustedes nunca lo habían oído mencionar. Pero quiero que piensen en sus hijos. Los niños, naturalmente, hay cierta edad en donde son berrinchudos, en donde están probando los límites, en donde están tratando de encontrar su propia independencia, en donde están tratando de separarse de su madre y de su padre desde el punto de vista de su opinión, lo que quiere, lo que no quiere, si quiere comer esto ahorita, si no se quiere comer esto ahorita, si no se quiere lavar los dientes, si quiere hacer la tarea, etcétera, etcétera. Y eso es totalmente normal. Pero hay otra camada de niños que parecieran imposibles, imposibles de controlar. Y para eso está con nosotros el día de hoy Tofi Sazón, es psicoterapeuta, es psicoanalista especializado en conducta social, especialista en adicciones, está certificado también por si se les ofrece como sex addiction therapist. Oye, deberíamos hablar de eso.
Claro.
Deberíamos hablar de la adicción al sexo.
Por supuesto.
No puedo creer la adicción al sexo. ¡Qué cansancio! Es psicoanalista, de titular de la Asociación Psicoanalítica Mexicana y miembro de la International Psychoanalytic Association. Y hoy vamos a hablar de que del 1 hasta el 16% de la población en edad escolar entre los 3 y los 13 años tiene trastorno de oposición desafiante. Entre el 40 y el 60% de los niños que tienen este diagnóstico tienen también trastorno de déficit de atención y hiperactividad y acaban desarrollando trastorno oposicionista desafiante. Entonces, quiero que les expliques a todos. Yo sí conozco a alguien que lo tiene. No se me avisó de antemano, Tofi. Y cuando yo estuve en esa comida con un niño que tenía este trastorno, me quedé con la boca abierta.
Así es.
Con la boca abierta. Entonces, explica qué es.
Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Marta. Es un gusto estar contigo. Y el trastorno oposicionista desafiante o negativista, que también se le conoce de esa forma a veces, es un trastorno de la conducta. Principalmente se diagnostica en niños, aunque también se puede dar en adultos. Pero el diagnóstico prevalece en los niños y se presenta como un patrón muy constante y muy repetitivo de niños que son muy hostiles, que son muy agresivas, que desafían constantemente a la autoridad, son muy desobedientes hacia la autoridad y hacia sus padres, hacia sus maestros y hacia cualquier adulto en general. Uh-huh. Esto evidentemente hace que los padres tengan un desgaste al tratar de modular su conducta y de ponerles límites. Uh-huh. Pero existen estos niños.
¿Y los síntomas son?
Se enojan constantemente, tienen constantemente discusiones con adultos, desafían activamente a sus maestros, a sus padres, no quieren seguir órdenes y no quieren cumplir con los deberes o las demandas que les pone la autoridad. Se molestan constantemente con la gente, culpan a otras personas de sus errores, tienen muy poca capacidad de reflexionar sobre ellos mismos. Culpan a otras personas de sus errores y de sus malos comportamientos. Siempre la culpa es de otro. Son muy susceptibles también de ser molestados. A veces son bulleados y a veces son el niño bully. Son muy resentidos, son muy coléricos, son muy rencorosos. Y a veces pueden dar un poco de, asustan un poco a los padres porque se pueden ver muy vengativos. Uh-huh.
O sea, cero control de impulso.
Cero control de impulso, cero control de sus emociones.
¿Has trabajado con niños así?
Sobre todo con los padres.
Ok.
Sobre todo con los padres.
Yo voy a dar mi experiencia y tú da ejemplos de lo que tú has vivido. Pero en esa comida que tuve donde estaba este niño que tenía este trastorno, hagan de cuenta que estábamos hablando la mamá y yo y el niño interrumpía. Y le decía, ya no quiero estar aquí, mamá, ya me quiero ir. La mamá desencajada, entre pena, angustia y ansiedad de que el niño se iba a salir de control. Y entonces yo me volteaba y le decía, por ejemplo, oye, Fran, mamá, dile que no me diga Fran, soy Francisco. Enfrente de mí. Uh-huh. Empezábamos a platicar. Bueno, mi amor, lo que pasa es que ella no sabía que te llamas Francisco, pero por eso, dile que no me vuelva a decir Fran, me llamo Francisco. Seguíamos platicando la mamá y yo, interrumpía cada 5 segundos, le empezó a jalar el brazo de ya me quiero ir y le decía, mi amor, estoy apenas pidiendo algo, es que ya me quiero ir, no me importa que tengas que pedirla. Totalmente fuera de control. Totalmente sí. Fuera de control. Y está, esa fue mi experiencia.
¿Y está diagnosticado este niño que mencionas?
Está diagnosticado, sí.
Y con esto tienen que lidiar los padres y los maestros.
¿Qué has visto tú?
Bueno, lo que hemos visto es cada vez es más conocido este trastorno. Antes no se diagnosticaba. Ahora ya la psiquiatría y la psicología ha puesto más atención en esto y ponen... Hay mayor diagnóstico en esto. Y lo que yo pienso es que esto es una conducta desafiante como resultado de un vínculo de apego inseguro. Y es un grito por parte del niño de tener límites congruentes y de ser autorregulado emocionalmente. Es muy difícil pensar en un diagnóstico de un niño sin pensar en cómo este niño es cuidado. Winnicott es un gran psicoanalista, fue un gran psicoanalista, y decía, no hay bebé sin su madre. No podemos pensar en un niño sin pensar cómo este niño es cuidado.
Ok, quiero hacer un corchete porque entiendo perfecto lo que estás diciendo. Es básicamente el mismo síndrome que nos refieren muchos terapeutas que vienen al programa, que dicen que llegan los papás para llevar el niño a terapia y le dicen, necesito que mi hijo venga a terapia porque básicamente palabras más, palabras menos, necesito que me lo compongas. Y todos los terapeutas dicen, es que yo no puedo componer a un niño si yo no trabajo con los papás. Porque gran parte del problema es el medio ambiente en el que crece.
Correcto. No podemos pensar...
Somos parte del problema.
No podemos pensar en la salud mental de los niños sin pensar en cómo son cuidados estos niños. Uh-huh. Porque el cuidado de los niños lo que brinda es una sensación de seguridad y de autorregulación emocional.
O no.
Entonces, cuando hay un tipo de apego inseguro y el niño no se siente en un medio ambiente seguro y capaz de ser regulado en sus emociones, uh-huh, entonces lo que sucede con este niño es que va a pedir de una manera desproporcionada un límite.
Ok, pero ahí te va una cosa. ¿Cómo saben ustedes los terapeutas qué es nurture y qué es nature? O sea, ¿qué parte es la forma en que criaste al niño y qué parte es que es así de nacimiento?
Bueno, existe lo que se conoce como el temperamento. Y el temperamento es aquello que un niño con lo cual un niño nace. Todos sí, tenemos sí. Un temperamento. Pero el temperamento es modulado por una madre. Uh-huh. Entonces, el encuentro entre el temperamento y el cuidado de la madre es lo que va a formar, por decir así, la personalidad.
Sí.
No hay manera de diferenciar completamente esto es de naturaleza o con esto nació, esto es su temperamento, esto es por la madre. Pero el resultado es imposible de pensar sin la forma en que este niño es cuidado.
Ok, cuando llegan los papás que te han consultado a presentarte un caso de trastorno oposicionista desafiante, ¿qué te dicen los papás?
Prácticamente algo de lo que tú estabas diciendo hace rato, sí. ¿No? De quiero que me compongan a mi hijo porque no se comporta, uh-huh, porque no hay manera de... Algo tiene, seguramente tiene algo en el cerebro, que le hagan análisis de neurológicos, uh-huh, como que quieren localizar algo. Pero pocas veces tenemos a padres reflexivos que se sienten parte del problema.
Corresponsable.
Y esa es gran parte del avance, ¿eh?
Claro.
Lo que primero tenemos que lograr es tener padres que tengan la capacidad de reflexionar sobre ellos mismos.
Claro. Pero para efectos educativos, para todos los que nos están escuchando, cuentavientes, para que ustedes digan, ¿será que eso es lo que tiene mi hijo o no? ¿Qué describen los papás? O sea, ¿cuáles son las historias que te cuentan de la conducta de sus hijos?
Lo que describen los padres es, me desquicia este niño. No puedo con este niño. No sé qué tiene. Sí. Algo que rebasa mis capacidades. Uh-huh. Que esto puede ser algo normal en la adolescencia, ¿eh? Uh-huh. Esto no necesariamente es algo patológico en ciertos momentos de la adolescencia. Pero en los niños, los padres lo describen como un no entiendo qué le pasa. No hay forma de abordarlo. No hay forma de agarrarlo.
Uh-huh. No hay forma de controlar, de atajar, de minimizar, de manejar. No hay manera.
Porque además está todas fuera las de conductas. Control. Normalmente lo que vemos es que las conductas de los padres también son muy violentas, son muy agresivas. Los padres están desesperados, entonces pueden ser agresivos. Y eso refuerza de nuevo la sensación de estos padres no me cuidan. Estos que tienen que ser mis cuidadores son una fuente de amenaza y el círculo vicioso se hace algo enorme, ¿no? Algo verdaderamente traumático para un niño es que sus padres sean quienes lo cuidan y quienes son la fuente del miedo, la fuente de amenaza. Pensar en que mi padre es el que me cuida y el peligro, porque es el que me golpea, del que dependo y es el que me da miedo, es traumático, ¿sí?
Regresemos al tema de que el temperamento es con lo que naces, uh-huh. pero la forma en que te formaron y te educaron es lo que acaba dando como resultado tu personalidad. En el caso de estos niños, ¿qué es lo que han hecho mal en la formación a estos padres?
Principalmente, el vínculo de apego es un apego inseguro y que no da... ¿cuál es el apego inseguro? Ajá. El apego inseguro es una forma en que los padres regulan el estrés del niño de una forma ineficiente.
Dame ejemplos.
La autorregulación emocional, uh-huh. en un principio, en un bebé, no es parte de su capacidad. Los padres, o la madre principalmente, el cuidador principal, uh-huh. tiene que brindar esa regulación emocional. Uh-huh. La forma en la que este niño es cuidado se va a internalizar y se va a convertir en la forma en que yo después me autorregulo emocionalmente. Uh-huh. Cuando hay un patrón de inconsistencia, de incongruencia entre los padres, entre papá y mamá o entre uh-huh. el propio papá y la propia mamá, cuando hay mensajes contradictorios, la sensación de no hay un ambiente que me contenga uh-huh. es muy desesperante y la conducta desafiante, eso es lo que está tratando de decir. Denme límites congruentes, no límites solamente, sino límites congruentes. Un ejemplo, cuando a un niño le decimos no puedes golpear, pero de repente va, golpea a un niño en la escuela, lo regañan, lo castigan y al mismo tiempo le dicen estás castigado, pero qué bueno que te defendiste. Esos son límites o son reglas que pone una familia o que ponen los padres que son incongruentes. Un día dicen una cosa, otro día dicen otra cosa. Ese patrón de inconsistencia, es un patrón de inconsistencia, genera una forma de autorregulación emocional, una forma de autocalmarse que no es efectiva.
Claro.
Entonces, el desafío es un desafío por límites.
Claro. Y es que cuando yo me dedicaba gran parte de mi vida a ser Bebemundo, esos primeros 20 años, una de las cosas que aprendí que me impresionó muchísimo en un libro que se llama How to Really Love Your Child es que parte de mostrarle amor a un niño es crear límites y estructura. Uh-huh. Porque eso es lo que verdaderamente y lo único que le da un gran sentido de seguridad. Porque un niño que es nuevo en este mundo y que el mundo es tan grande, tan infinito, se vuelve loco sin los límites.
Totalmente.
Sin la estructura de tú operas de aquí hasta aquí, esto sucede a esta hora, esto sucede a esta hora, tú puedes llegar hasta acá, esto sí se puede, esto no se puede. Eso le da un gran sentido de certeza y por ende de seguridad a un niño. Por eso dicen que poner límites y darle estructura a un niño es el más grande acto de amor, porque lo más fácil es darle el maldito Twinkie con tal de que el niño no llore, ¿me entiendes?
Por supuesto.
Y lo más difícil es aguantar vara, es resistir el llanto, es resistir el berrinche, es resistir el desafío y la oposición para ayudarlo a entender la autorregulación y lo importante que es tener límites en la vida.
Dijiste algo que es bien importante, que es ayudarlo a entender. Fíjate, Marta, aquí hay un punto bien interesante. El vínculo de apego se forma en los momentos de estrés. El vínculo de apego no se forma en los buenos momentos. Si nos vamos una semana con nuestros hijos y los cuidamos y la pasamos increíble y todos echamos relajo, no estamos formando vínculo de apego. Estamos formando a lo mejor vínculo afectivo o otra cosa.
Experiencia, sí.
Pero en el momento en que llega la noche y hay una situación de estrés, la reacción de los cuidadores o de los padres ante el estrés es lo que forma el vínculo de apego.
Dame el ejemplo.
El niño está el fin de semana todo el fin de semana completo, la pasa increíble con sus papás, uh-huh. Se van al teatro, uh-huh. Se divierten, llega en la noche, tiene que hacer la tarea, se empieza a rebelar contra la tarea, uh-huh. Y el papá explota y lo golpea, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Todo lo que se hizo el fin de semana no forma vínculo de apego. Uh-huh. El vínculo de apego se forma en los momentos de estrés. Entonces, no solamente es aguantar vara, sino es aguantar vara y contenerlo.
¿Y qué haces?
Conectarte emocionalmente con lo que a él le está pasando. Que eso es bien difícil porque tenemos que tener suficiente conexión emocional con claro. Nosotros mismos.
Claro. Y es esos momentos y esas prácticas que hemos aprendido a lo largo de muchos años en Bebemundo y aquí de, mi amor, entiendo que te mueras de coraje de tener que hacer la tarea ahorita, que es una forma de validarle los sentimientos. Entiendo porque si yo fuera tú estaría igual. Pero, mi amor, la tienes que hacer.
El vínculo de apego inconsistente, Marta. Podemos encontrar una mamá que va al festival del Día de las Madres. Su hijo está en el recital, llora de emoción, se abrazan. Y la mamá está derretida de amor por su hijo. Uh-huh. Pero llegan en la noche a la casa, no ha hecho la tarea y se pone la mamá como loca. Ahí, ese es un vínculo inconsistente. O sea, los buenos momentos no son los que forman el vínculo de apego, sino los momentos en donde el niño está estresado y donde el niño tiene que ser contenido.
Bueno, con esto vamos a hacer una pausa rapidísimo. Regresando, vamos a regresar al tema del trastorno oposicionista desafiante. ¿Por qué desafían a los adultos? Vamos a seguir hablando de la inconsistencia de los padres y qué sí pueden hacer. Si alguien le checa esto... un niño que es oposicionista desafiante, junto con sus padres, tiene que ir a terapia. Esto
así
no
es.
Se compone de otra manera. No se compone de otra manera. De eso vamos a hablar regresando con Tofi Sazón en W Radio.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos
y escucha nuestro podcast
Marta de Baile 2023.
Estamos
donde estés.
Dinero y economía.
Economía.
En pocas palabras, Finanzas W.
Con Roberto Aguilar.
El año pasado se reportó un crecimiento de 20% en el gasto total realizado con tarjetas de crédito y de débito, para sumar 3.8 billones de pesos. Y aunque la tarjeta de débito fue la más utilizada, la de crédito sigue siendo un medio muy demandado y que ahora debemos cuidar mucho más para evitar un sobreendeudamiento, sobre todo porque las tasas de interés seguirán subiendo.
Y aquí te compartimos algunos consejos de la Condusef.
Número 1. Solo utiliza tu tarjeta para facilitar tus pagos, cubrir urgencias o sucesos inesperados. Número 2. No la consideres dinero extra para gastar por arriba de tus posibilidades. Número 3. Cubre puntualmente tus pagos para evitar aumentar tu deuda y un registro negativo en tu historial de crédito. Número 4. Si tienes problemas de pago, déjala de usar. Número 5. Cancela la tarjeta de crédito que no uses porque algunas cobran anualidades. Número 6. Revisa siempre el estado de cuenta. Conserva tus comprobantes. En caso de errores u omisiones, tienes un plazo de 90 días a partir de la fecha de corte para presentar tus aclaraciones. Y número 7. En caso de robo o extravío, repórtala de inmediato.
La economía de manera sencilla. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Tomate saladet, 12.50 kilo. Y cereza natural, 9.90 100 gramos. Este 31 de enero y 1 de febrero.
¿Te apasiona la medicina veterinaria? La Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia en Pequeñas Especies de la Federación Canófila Mexicana.
Es tu mejor opción.
Su plan de estudios innovador y de vanguardia dirigido a medicina en animales de pequeñas especies es el único en su tipo en Latinoamérica.
Busca oferta académica, ubicación y horarios
en escuelaveterinariafcm.edu. .mx
incorporado a la CEP ROVOE 2019-3327.
Los Acereros de Pittsburgh y los Patriotas de Nueva Inglaterra son los equipos que más veces han ganado un Super Bowl, con 6. Le siguen los 49ers de San Francisco y los Vaqueros de Dallas con 5.
Los que tienen 4 trofeos son tanto los Empacadores de Green Bay como los Gigantes de Nueva York.
Y tanto los Broncos de Denver como Washington y los Raiders tienen 3 cada uno. Los Colts, Miami, los Carneros, los Ravens, Kansas City y los Bucaneros han ganado 2 veces.
W Deportes trae para ti el Super Bowl. 12 de febrero, 5 de la tarde. En W, somos la voz de la NFL.
¡Órale! ¿Quién eligió estos duraznos?
Yo, hija, ¿por?
Están súper frescos. Sí que sabes elegir, Epa.
Bueno, es que para elegir calidad de frutas y verduras, soy un artista.
En La Comer y Fresco elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor. Porque saber elegir es un arte en...
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
Es común que al momento de adoptar un perro se desconozca con exactitud su edad. Claro, un veterinario puede orientarte, pero nosotros mismos podemos hacerlo de una manera muy sencilla, observando sus dientes. Un perro tiene unas 8 semanas de nacido y ya presenta los 28 dientes temporales y no tiene ningún cambio hasta cumplir los 4 meses. A partir de ese momento comenzarán a caerse los temporales y a crecer los permanentes. Para los 6 meses ya tendrá los 42 permanentes blancos y limpios. Será a partir de entre los 2 y los 4 años que comiencen a volverse amarillentos y presentar un poco de sarro. Claro, esto dependerá en menor o mayor medida de los cuidados que tengas con su higiene bucal. De los 5 a los 9 años, estas condiciones se incrementarán y entre los 10 y los 15 años, además de que el amarillo es mucho más intenso, comenzarán a perder los dientes poco a poco.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W.
En W Radio.
Oye, Ana, ¿qué día es hoy?
Hoy es jueves.
¡No! Que no se te pasen los miércoles de colchonería de Dormimundo. Aprovecha hasta 20% de descuento adicional en toda la tienda. Además, 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos válidos solo el miércoles.
En su gira de despedida, Napoleón dice hasta luego en el Auditorio Nacional.
Hombre de fachada triste, dale al tiempo buena cara.
Nueva fecha, 8 de febrero.
Abre tus brazos fuertes a la vida.
Napoleón, 8 de febrero. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio.
Se llamaba Marta.
Napoleón,
ella
en su gira de despedida, así. Hasta luego.
Ella se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba así.
W Radio invita.
Los clásicos siempre vuelven. Y en Vips regresaron a solo 99 pesos. Enchiladas, caldo tlalpeño y más. Para clásicos, Vips. Consulta condiciones en restaurante. Come bien.
Con la aplicación de W Deportes puedes estar al corriente con la información deportiva nacional e internacional al momento. Comunicarte con nuestros conductores. Y lo más importante, escuchar toda nuestra programación. Toda, toda, toda. Sí, incluyendo los partidos de la Liga MX y todos los eventos deportivos. Completamente gratis. Descarga ya la app de W Deportes. Disponible para iOS y Android. W Deportes. Somos la voz del deporte.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Tomate saladet, 12.50 kilo. Toronja, 16.90 kilo. Zanahoria, 9.50 kilo. Y cereza natural, 9.90 100 gramos. Este 31 de enero y 1 de febrero.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Que tienes que saber.
¿Qué tal? Los saludo. Muy buen día. Soy Ivette Parga Ávila. Vamos con lo que tienes que saber.